Bien, hoy nos adentramos en el universo poético de José Carlos Turrado de la Fuente. Tenemos sobre la mesa fragmentos de diversas etapas de su obra: pequeña poesía de cámara, el romance y la flor, elegías.
Exequias castellanas, la mandolina y raza poética. Sí.
Exacto. Vamos a intentar, pues, capturar un poco la esencia de su voz, ¿no? Los temas que le obsesionan, su estilo.
Sí, es un buen conjunto para trazar como un mapa de su territorio lírico, diría yo. Buscaremos las constantes, las claves de su lenguaje, cómo se inserta él en la tradición poética española y, sobre todo, qué visión del mundo nos está proponiendo, ¿no?
Perfecto, pues vamos a ello. A ver, un punto de partida claro. La figura femenina y el amor, claro. En el romance y la flor es central esa devoción casi a la mujer. Aunque, ojo, llama la atención una honestidad a veces, descarnada sobre sí mismo. Recuerda aquel verso donde dice de sí: no soy alto, no soy guapo, soy sártalo sin virtud. Es fuerte, ¿eh?
Sí. Es una tensión muy característica en él, muy suya. Por un lado está ese impulso casi romántico de, bueno, de eternizar a la amada, como en aquel verso tan conmovedor, Mujer, no te mueras nunca. Es, uf. Pero, como bien dices, eso convive con una expresión del sentimiento muy física, a veces violenta o conflictiva. Hay poemas donde habla del laboreo su tierra, puelma de confrontación. No es un amor, digamos, etéreo, ¿no?
No, no, para nada.
Está anclado en la tierra, en el cuerpo, con toda su complejidad, sus contradicciones.
Y esa conexión con lo terrenal, esa fisicidad que mencionas, ¿la ves también en otro de sus grandes ejes? Me refiero al diálogo con la historia, con los lugares.
Sin duda, sin duda alguna. Pensemos en Exequias castellanas. El título mismo, Exequias, ya nos sitúa en un tono de requiem, ¿verdad? De lamento por lo perdido.
Claro.
Y nos lleva a ruinas muy concretas de Castilla, como San Pablo de la Moraleja o Moreruela. No son solo escenarios, son espacios cargados de tiempo, de memoria. Actúan como catalizadores, creo.
Catalizadores para reflexionar sobre la fugacidad, quizás. Pienso también en las elegías, que están dedicadas a figuras como Simone Weil, Zurbarán, Bax, Cioran, Pasolini. Visita sus tumbas de forma simbólica.
Precisamente. Ahí está, utiliza tanto las ruinas físicas como esas tumbas simbólicas de grandes creadores para meditar. Meditar sobre la mortalidad, claro, eso es evidente. Pero también sobre el legado del arte, la fe, la condición humana. Hay una melancolía profunda, sí, ante el paso del tiempo. Pero también es como una búsqueda de sentido en esas huellas del pasado, un intento de conectar con una herencia cultural.
Y esa conexión con el legado cultural nos lleva, claro, al tercer gran tema, la reflexión sobre el propio arte y la figura del poeta. ¿Cómo se ve a sí mismo, a su labor en todo esto?
Pues yo diría que se percibe una lucha constante.
Sí.
Sí, en libros como La mandolina, por ejemplo, encontramos poemas que defienden el valor del arte frente a lo que él parece considerar mediocridad o incomprensión social. Hay una crítica bastante directa a la superficialidad y una reivindicación casi militante, diría, de la inteligencia, de la hondura. Es muy revelador el concepto que da título a raza poética, ¿sabes?
Raza poética. Suena a algo selecto, ¿no? Casi como un linaje, una estirpe.
Exacto, esa es la idea, creo. Parece postular una especie de, bueno, de estirpe espiritual, una sensibilidad particular que comparten ciertos creadores a lo largo del tiempo y que se opone, pues, a la inteligencia del necio, como él la llama, o a la facilidad.
Entiendo.
Es una defensa de un arte exigente, que requiere esfuerzo, autenticidad, y esto se ve en su estilo, esa mezcla tan personal de formas clásicas como el soneto, con un lenguaje muy directo, a veces áspero, ¿eh?
Sí.
Y un léxico muy cuidado, muy expresivo.
Entonces, si intentamos sintetizar un poco todo esto, emerge la figura de un poeta de gran intensidad, ¿no? Volcado en estos grandes temas: amor, historia, arte, con una voz muy suya, que mezcla lo culto y lo popular, lo elevado y lo, bueno, lo descarnado.
Así es, y quizás lo más interesante es ver cómo toda su poesía aparece como un campo de batalla íntimo.
Personal.
Un campo de batalla.
Sí, un lugar donde lidia con las grandes preguntas de la existencia, donde confronta la belleza ideal con la realidad más cruda, la conciencia de la muerte con la posible pervivencia del arte. Esa defensa de la raza poética, en el fondo yo creo que es una lucha contra el olvido, contra la banalización, en un mundo que él a menudo percibe como insensible. Una lucha intensa, desde luego. Nos deja una pregunta ahí, flotando, con esa personalidad tan marcada, esa mezcla de tradición y crudeza, ese diálogo constante con figuras históricas, artísticas. ¿Cómo se sitúa, o cómo dialoga, o incluso choca, la obra de Turrado con las corrientes poéticas más visibles en la España de hoy?
Buena pregunta.
Es una cuestión para seguir explorando, ¿no? Más allá de esta primera inmersión.
Sí, totalmente. Da para pensar, la verdad.